Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya sabes que en todas las casas cuecen habas y en las sedes de los partidos políticos, pues también. Si no, mira cómo están las cosas en el PP de Madrid con el pulso que mantiene Isabel Díaz Ayuso con la dirección nacional para ocupar la presidencia regional del partido. Esta costumbre de pegarse un tiro en el pie es algo de lo que no escapa ninguna sigla política. Otro ejemplo lo tenemos en el sainete que sigue manteniendo el gobierno de coalición a propósito de la reforma laboral. ¿Derogar o no derogar? He ahí la cuestión. Ahora bien, si se trata de desacuerdos, no hay un factor más influyente que el dinero. Estoy hablando de la financiación autonómica, el dinero que reciben las regiones por parte del Estado y que se rige por tres criterios: autonomía financiera, coordinación y solidaridad. En España tenemos dos modelos, el régimen común y el régimen foral, que es propio del País Vasco y Navarra. Canarias, aunque está dentro del régimen común, tiene una consideración especial por su insularidad. Cada reunión que se celebra de la financiación autonómica podemos decir que tiene siempre un mismo eslogan. ¿Y de lo mío? ¿Qué hay? Porque cada comunidad pues intenta siempre obtener el máximo dinero posible para desarrollar sus políticas. Esto se nota mucho, por ejemplo, en la sanidad. Hay regiones que tienen una gran extensión, han perdido población y los ciudadanos han envejecido. Esto aumenta el gasto sanitario y, por ejemplo, se necesita un servicio adecuado de ambulancias para el transporte de los enfermos desde zonas rurales a centros hospitalarios. Este es un servicio caro que se sufraga con dinero autonómico. Si ese servicio empieza a fallar, el primero que lo nota es el ciudadano, que además es el que vota en las elecciones. Es solo un ejemplo, pero este tipo de situaciones están provocando que surjan movimientos políticos vinculados precisamente a la despoblación. También que los presidentes autonómicos hayan empezado a agruparse no tanto en función de la sigla política, sino de la necesidad común. La constatación de todo esto es la propuesta que hizo Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia del Partido Popular, de reunir a las comunidades para hablar de financiación. El caso es que los presidentes de el PSOE aceptaron la invitación y en la dirección socialista sonaron de pronto las alarmas. La reunión de Feijóo se pospuso y hoy el PSOE reúne a sus varones para hacer un llamamiento a filas. Los aparatos de los grandes partidos son conscientes de la importancia de la financiación autonómica y no quieren perder el control. En este sentido, el Partido Socialista lo tiene un poco más complicado ahora mismo por el coqueteo bilateral con la Generalitat catalana y que desde luego no hace ninguna gracia al resto de presidentes, sean del signo que sean. Es viernes 5 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Las niñas de 6 y 12 años atropelladas ayer a la salida de su colegio en Mirasierra, en Madrid, están estables dentro de la gravedad. La policía está investigando ese atropello accidental que acabó con la vida de una pequeña de 6 años. Casos como este se repiten cada semana en colegios de toda España, donde padres como Nacho viven a diario un auténtico caos circulatorio.
Mucha gente, hay poco espacio, están los coches en doble fila. No se puede pasar, ¿no? Hay gente que lleva mucha prisa. Pues es un momento, la verdad, de bastante estrés. Dejar el coche en doble fila, estar pendiente que no te multe la policía.
Se reabra así ese debate sobre si los entornos escolares tienen que estar cortados al tráfico a determinadas horas. Hay además distintas iniciativas en toda España para impulsar que el trayecto a los colegios se haga en pie o incluso en bicicleta. Hoy además sabemos que la producción industrial sigue frenando su crecimiento en España. Creció en septiembre al 1,9%, un ritmo menor que en los últimos meses. Destaca de nuevo la caída del 20% en la fabricación de coches, que sigue lastrada por la falta de microchips. Y en la isla de La Palma, el presidente del gobierno acaba de anunciar la exención de todos los impuestos a las ayudas que reciban los afectados que se hayan quedado sin vivienda.
En Consejo de Ministros lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación.
Este tipo de ayudas fiscales son las habituales tras la declaración de zona catastrófica, como ha ocurrido en La Palma, una isla en la que sopla el viento con fuerza, y eso es muy buena noticia tras la mala calidad del aire de los últimos días. El viento está dirigiendo los gases del volcán hacia el sur. Este, mientras la mayor parte de la lava sigue avanzando por encima de las coladas previas.
Y en los deportes, Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
El Barça sigue sin hacer oficial el fichaje de Xavi.
Ojo, porque a ver si va a haber complicaciones. El Al-Sadd sí que ha hecho oficial el acuerdo para la salida de Xavi, asegura que se va a pagar la cláusula y que además hay acuerdo de colaboración con el Barça para el futuro, pero el club azulgrana guarda silencio, no confirma ese acuerdo y está muy molesto con el comunicado del Al-Sadd. Recordemos que el Barça, por fair play financiero, no puede pagar la cláusula de 5 millones. La otra noticia de la mañana es la lista de la selección para jugarnos la clasificación para el Mundial la semana que viene ante Grecia y Suecia. Brahim es la novedad y vuelven Ansu Fati y Carvajal. Luis Enrique ha reconocido que hay presión, pero que espera no transmitírsela a los jugadores. Y en el Real Madrid, Ancelotti confirma que Bale no jugará mañana, pero se irá con su selección.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues hay letra pequeña en el uso del primer tratamiento contra el COVID. No va a ser tan sencillo como tomarse una pastilla y ya está. No. Bueno, el medicamento en cuestión se llama molnupiravir. Se llama así y tiene ya luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, pero solamente en casos de emergencia. Además, esta primera aprobación no quiere decir que vayamos a tener, lo que te decía, ¿no?, una pastillita en el botiquín para tomarla en cada caso de contagio. No. La van a administrar los sanitarios en un plazo máximo de 5 días desde que se sabe que una persona ha dado positivo, y solamente en pacientes con obesidad, en mayores de 60 años, en diabéticos o personas que tengan también problemas cardíacos. En todos estos casos, y esta es la parte más positiva, esta pastilla que se toma por vía oral reduce a la mitad la posibilidad de ingreso hospitalario y de muerte, básicamente porque impide que el virus se multiplique en nuestro organismo. Pilar Fernández Montesinos es especialista en medicina interna.
Es importantísimo poder guardar, digamos, las camas de hospital para los pacientes que ya requieran oxigenoterapia o que requieran algún tratamiento intravenoso, pero no para un mero tratamiento y observación. Entonces, esto, descongestionar los hospitales ahora mismo sería muy importante. De hecho, si esto hubiera pasado los meses anteriores, bueno, hubiera cambiado muchísimo la historia, claro.
Bueno, pues esta es la primera pastilla, el primer fármaco que llega, pero Pfizer, por ejemplo, ha dicho hoy que la suya va a reducir el riesgo de muerte hasta en un 89%, lo cual sería también una buenísima noticia. Así que parece que vamos hacia una nueva carrera de farmacéuticas, de laboratorios, como ocurrió también en el caso de las vacunas. En cualquier caso, hoy el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que es Amos García Rojas, ha explicado en Herrera en COPE que lo suyo es combinar ambas medidas, es decir, las vacunas y los tratamientos.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Pues se hacen necesarios además estos nuevos tratamientos porque en Alemania, por ejemplo, hoy registran un nuevo máximo diario con más de 37.000 contagios, 37.000 casos en las últimas 24 horas. Y en Reino Unido superan los 800 casos por cada 100.000 habitantes, 16 veces más que aquí en España. Nosotros ahora mismo seguimos más o menos estables, aunque hemos vuelto a subir ligeramente, hemos vuelto al riesgo medio al superar los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos una incidencia ahora mismo de 51 casos. Pero lo importante es que tenemos 200 pacientes menos en la UCI que hace un mes, cuando se levantaron las últimas restricciones. Bueno, y al mismo tiempo, fíjate, resulta que hay otro virus que sí empieza a dar un poquito más de guerra. Nos está afectando mucho más la gripe que el año pasado. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De hecho, se ha disparado en todas las comunidades autónomas la venta de antigripales.
Sí, fíjate en las cifras, hasta en un 279% en Baleares, un 260% en La Rioja o un 102% en Navarra, según los datos que maneja la distribución farmacéutica en España del mes de octubre. Hemos bajado la guardia con respecto a hace un año. El otoño e invierno del 2020 fueron atípicos y este se parece más a los anteriores, como nos cuenta COPE Luis González del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
En aquella época estábamos guardando unas medidas, como una utilización de mascarilla masiva, salíamos menos a la calle, estábamos más tiempo en casa, evitábamos todos aquellos, unas acciones que ahora, lógicamente, ya se están llevando a cabo.
¿Cree que hubiera sido bueno que la campaña de vacunación contra la gripe hubiese empezado antes? El último informe del sistema para su vigilancia en España constata un aumento de virus gripales y catarrales, especialmente en niños de hasta 4 años.
Y en contraste, Lorena, lo que está bajando en las farmacias es la venta de test de COVID, de coronavirus, después del boom que tuvimos en verano, ¿te acuerdas, no?
Sí, porque con casi el 89% de los mayores de 12 años vacunados contra el COVID, la percepción ante cualquier síntoma que el año pasado nos haría dudar, ahora ha cambiado.
No dicen, ¿esto es COVID? ¿Esto puede ser? No, nos explican los síntomas mayoritariamente. Tengo estos síntomas, que me das para esto, ¿no? Pero no se piensa ya que se tenga COVID, no. Yo creo que se va disminuyendo un poco esa tensión que teníamos antes.
Como dices, la prueba es que la venta de antígenos en farmacias ha caído de forma considerable.
Bueno, pues los antigripales en niveles de venta de 2019, este es uno de los titulares de este día, un síntoma, curiosamente, de vuelta a la normalidad, porque eso, cuando no teníamos COVID, pues teníamos la gripe mucho más disparada. Y hoy, además, el caso del pequeño Jeremy Vargas vuelve al primer plano porque su madre ha vuelto a declarar en los juzgados la desaparición de este pequeño, que ocurrió en marzo de 2007 en Vecindario, en Gran Canaria. Se reabría hace unas semanas, se reabría su caso después de que su familia presentara nuevas pruebas contra el rubio, el hombre condenado por violar a otro menor, al que acusan también de este crimen. Será importante la decisión que tome el juez con estas declaraciones para intentar esclarecer este caso. Uno de tantos, por cierto, porque en España hay ahora mismo más de 5.000 casos de desapariciones sin resolver, como esta que te estamos contando, la del pequeño Jeremy, pendiente desde hace ya 14 años. Y de crímenes sin resolver también hablamos hoy por las conclusiones que acaba de sacar la delegación del Parlamento Europeo, que ha estado por España estos días. Venían de analizar los 379 asesinatos de ETA que todavía no se han esclarecido. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y han constatado que se están dando beneficios penitenciarios a terroristas de ETA sin que colaboren precisamente para esclarecer todos estos casos. La cuestión, Juan, es si va a servir para algo esta visita.
Bueno, la Comisión del Parlamento Europeo afirma, por boca de su portavoz, la francesa Agnès Evren, sentirse conmovida por lo que han oído. Terroristas que no colaboran en el esclarecimiento de los crímenes al tiempo que reciben beneficios penitenciarios, países que no ayudan a su detención y entrega permitiendo que prescriban los crímenes u homenajes de recibimiento a los asesinos humillantes e indignantes. La comisión toma nota y en 3 meses elaborará un informe que debatirán y votarán con un objetivo pensando, dicen, en las víctimas.
Ayudarles para intentar dilucidar, esclarecer todos estos crímenes que todavía siguen sin resolverse. Por lo tanto, lo que queremos es brindar ayuda para intentar aclarar qué ha ocurrido con estos delitos. Ese es el objetivo de nuestra misión.
Comprenden la petición de incluir los atentados de ETA como crímenes de humanidad y añaden.
Las víctimas reclaman justicia, verdad y dignidad. Y las víctimas merecen que ya no se les humille más.
Los eurodiputados se han entrevistado con asociaciones de víctimas, policías, jueces y fiscales y todo a raíz de una denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia.
Gracias, Juan. Y más cosas porque hay elecciones. Bueno, lo de elecciones es un decir, ¿eh? Pero bueno, tienen que votar este domingo en Nicaragua. Sabes que Daniel Ortega, que aspira a su cuarto mandato consecutivo, pues se ha ido encargando de no tener rivales. 7 candidatos de la oposición están en prisión y los que se presentan son prácticamente desconocidos. Va a haber 30.000 soldados y también policías desplegados el domingo en las calles y un temor, que se intente obligar a la población a votar, como han contado en COPE precisamente desde la oposición, Manuel Ángel Gómez.
Sí, buenas tardes. Daniel Ortega se ha asegurado la victoria en las elecciones presidenciales en Nicaragua, metiendo en la cárcel a los candidatos de la oposición, y teme que la gente no vaya a votar, y por esa razón el gobierno nicaragüense está presionando para que al menos los empleados públicos acudan a las urnas.
Le dicen que si ellos no salen a votar, muy probablemente podrán perder sus trabajos.
Nos ha contado María Laura Alvarado, de la coalición Azul y Blanco, que la oposición ha pedido a los nicaragüenses que se queden en casa el domingo y que no voten.
Vaya situación la del país, Manu, pero es que además hay protestas, ¿no?, convocadas en el extranjero, donde cada vez hay más exiliados.
Sí, está convocando la oposición actos de rechazo a estas elecciones fuera del país, en Costa Rica, en otros países, porque en Nicaragua desde hace tiempo no es posible llevar a cabo protestas contra el gobierno.
Es imposible convocarla justamente por leyes represivas que Ortega ha venido aprobando.
Cada vez, como dice, son más los nicaragüenses que se van del país para evitar ser detenidos.
Gracias, Manu. Pues vamos a ver qué va a pasar en esas elecciones del próximo domingo, como te estamos contando, en Nicaragua. Y hoy, además, vamos a conocer más detalles del misterio desvelado hace apenas 2 semanas en la entrega del Premio Planeta.
Todos sabíamos que Carmen Mola es un seudónimo, pero resulta que hay 3 hombres detrás. Enhorabuena. Buenas noches, sí, qué mogollón de gente. Buenas noches, enhorabuena.
Pues decían que se trataba de una profesora que compaginaba su trabajo en las aulas con la escritura, pero la realidad es que tras este seudónimo de Carmen Mola se encuentran 3 escritores y guionistas. Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero son Carmen Mola. ¿Cómo se escribe realmente una novela entre 3 personas, una novela a 6 manos? ¿Cómo se ponen de acuerdo 3 escritores para poder escribir un mismo texto? Pues Carmen Mola se lo ha contado a Ángel Espósito.
No hay un jefe en Carmen Mola, todos mandamos lo mismo. Tenemos la suerte de que somos impares, entonces cuando no nos convencemos, votamos.
Como los tribunales.
Sí, no, y además prohibida la abstención, ¿no? Entonces, cuando hay un momento en que decimos esto o esto otro, y ya hemos agotado todos los recursos intelectuales, de sobornar a los otros, llega un momento en que hay que decidir. Está prohibido abstenerse, entonces, si no llegamos a un acuerdo, esto va a quedar 2-1. No.
Bueno, pues es lo que nos dicen, ¿no?, estos 3 escritores que han escrito este libro que se ha llevado este año el Premio Planeta bajo el seudónimo de Carmen Mola. Más de 250.000 ejemplares vendidos. Proyectos también de adaptación de la novela al cine y a la televisión. Ediciones en 15 países. Es desde luego la sensación literaria del año. Todo un fenómeno que cuenta con miles de lectores que se han sumergido en La novia gitana o La bestia. Bueno, no te pierdas la charla entre Carmen Mola, entre Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, con Ángel Espósito esta noche en La linterna a partir de las 9. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La salvajada de la inflación que ya tenemos encima. ¿Será coyuntural? ¿Será estructural? Si tan bueno, si tan bien van las cosas de trabajo, ¿por qué se empeñan en reformar la reforma laboral de Fátima Báñez, que es la que ha permitido llegar hasta aquí?
La mano del hombre está acelerando cambios.
Oye, el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. segundas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29 € el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica el lujo por solo 89 € la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues España ha vuelto al riesgo medio de incidencia por coronavirus. Estamos ahora mismo en 51 casos por cada 100.000 habitantes. Desde luego no es una situación dramática, viniendo además de donde venimos. Y estamos muchísimo mejor que en otros puntos de Europa, pero bueno, no deja de ser un incremento, ¿eh? Tenemos que estar vigilantes. Por pequeña que sea la subida, nos recuerda que este mal bicho, que es el coronavirus, puede estar acorralado, pero no ha desaparecido. De hecho, de vez en cuando deja sorpresas, como el brote que se ha registrado en Salvatierra, en Álava, y también el que ha tenido lugar en el pequeño municipio de Campofrío, en Huelva. En este último, la incidencia acumulada se ha duplicado en una semana y ha llegado a los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Hemos tenido mucha suerte, las cinco oleadas, que no nos ha llegado a coger ninguno, solo hemos tenido dos o tres casos aislados. Y esta ha sido, pues sí, un poco de relajación. Si no llegamos a estar vacunados, estamos hablando de otras cosas, porque aquí hay una población anciana bastante grande.
Es Ignacio Gómez, el farmacéutico del pueblo, uno de los que mejor conoce sin duda lo que está pasando. Con los tests que ha vendido en su farmacia se han detectado hasta 22 casos positivos en un pueblo, como te estamos diciendo, pequeñito, ¿eh? Un pueblo de 700 vecinos. Son los sustos que nos sigue dejando la COVID-19, una cruda moneda de la pandemia que también tiene su cara. La farmacéutica Pfizer acaba de anunciar un medicamento que promete reducir en un 89% la hospitalización y muerte por coronavirus. Ahora tiene que ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. La que ya tiene autorización de la EMA es una pastilla de la empresa Merck, Molnupiravir. Así se llama. Este fármaco reduce a la mitad el riesgo de muerte y hospitalización. No es una noticia cualquiera porque supone sin duda un paso de gigante para combatir el COVID en los pacientes que ya han desarrollado la enfermedad. La vacuna actúa antes del contagio y este es el primer fármaco autorizado que actúa justo después. Nos lo ha explicado la doctora Pilar Fernández Montesinos, que es especialista en medicina interna.
Es un paso gigante porque hasta ahora podíamos intentar luchar contra los efectos secundarios de una infección tan grave, pero no contra la infección en sí. Y luego la vacuna lo único que hacía era prevenir o aminorar los síntomas que ya había en un paciente infectado. Pero ahora ya de verdad vamos a poder tratar. Por lo menos los estudios que se han hecho hasta ahora son muy esperanzadores a este respecto.
Pues una de las principales ventajas de usar estos medicamentos es que evitará saturar hospitales, que es ahora mismo el indicador más fiable para conocer el estado real de la pandemia. Estamos a viernes 5 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Hacienda tiene previsto aprobar el lunes el nuevo impuesto a la plusvalía.
Así lo confirman a COPE fuentes del ministerio que lidera María Jesús Montero. La intención es que el nuevo texto sea aprobado el martes en el Consejo de Ministros y después de que el Tribunal Constitucional tumbara el anterior tributo al concluir que la fórmula de cálculo no era justa. Los ayuntamientos ingresan 2.300 millones de euros gracias a este impuesto, así que Hacienda se ha dado prisa.
Sanidad pagará los tratamientos de fertilidad para mujeres LGTB.
Lo autoriza hoy el ministerio, que cubrirá estos tratamientos también para las mujeres sin pareja. El gobierno anterior había eliminado el pago con dinero público en estos casos.
Y siguen las declaraciones tras la reapertura del caso Jeremy Vargas.
Esta mañana ha declarado la madre del menor que desapareció en 2007 cuando tenía 7 años mientras jugaba en vecindario en Gran Canaria. Sigue sin saberse lo que pasó 14 años después. La madre sigue apuntando al principal sospechoso, Antonio Ojeda, más conocido como El Rubio, y lo hace basándose en la conversación que el supuesto culpable tuvo en prisión con un compañero de celda.
que le pidió una bolsa de una radial, que había quemado al niño en un colchón, que primeramente le habían puesto un tipo de disolvente y que el niño llegó muerto, y llegó, o sea, no llegó muerto, sino como que llegó con un color azulado en la piel.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como cada día aquí en Mediodía Cope, pues toda la información del mundo de deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas. Vamos a contar cómo está ahora mismo el fichaje de Xavi por el Barcelona, porque el Alsa ya lo ha dado por hecho. El Barça guarda silencio y hay de fondo un problema económico. Vamos a escuchar a Luis Enrique, que hoy ha dado la lista de convocados para jugarnos la clasificación para el Mundial. Brahim es la novedad. Vamos a contar la resaca de la Europa League, con palo duro para el Betis antes del derbi con el Sevilla, y toda la previa de una jornada de Liga que tiene mañana un Celta-Barça y un Real Madrid-Rayo, así que también tendremos que escuchar a Ancelotti. Todo eso y el polideportivo, donde el domingo podemos tener a Pedro Acosta ganando el Mundial de Moto3.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, llevamos días asistiendo a la batalla interna dentro del Partido Popular, que va mucho más allá de la Puerta del Sol o del Palacio de Cibeles y que afecta al primer partido de la oposición en nuestro país. Esta pugna por la presidencia del PP en Madrid pues tiene especialmente preocupados a los varones del partido en toda España. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que dicen en la cúpula del partido?
Bueno, pues desde la dirección nacional del PP consideran que la presidenta madrileña ha traspasado varias líneas rojas al querer imponer su criterio por delante del partido, algo que consideran no puede hacer y mucho menos plantear un pulso de esa manera, a juicio de Génova. Tampoco ayuda la mala relación de Díaz Ayuso con Teodoro García Egea y otros dirigentes del partido, enfriada desde hace meses. La cúpula del PP ha querido dejar claro que no acepta presiones después de que la presidenta madrileña quisiera adelantar el Congreso en esta comunidad y postularse como candidata a presidir el PP de Madrid.
Gracias, Juan Andrés. Pues estamos hablando de varones. Nos hablaba Juan de los del Partido Popular, pero también los del PSOE se han reunido hoy en medio de divisiones, pero en este caso por el reparto del dinero a las autonomías, por la financiación autonómica. Estamos viendo que mientras las comunidades con más población pues siguen intentando recibir dinero en función del número de habitantes, las del interior, las de la España vaciada, piden también que se tenga en cuenta la dispersión de sus vecinos. Porque, claro, llegar en ambulancia, por ejemplo, a un pueblo de Teruel o de Soria no cuesta lo mismo que en cualquier barrio de una gran capital. Por eso hemos visto en las últimas semanas presidentes autonómicos del PSOE alineados con presidentes del PP en una o en otra posición sobre esta financiación autonómica. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy en el PSOE están intentando acercar posturas para evitar una pelea interna con esto de la financiación.
Sí, el gobierno ha comprometido además una propuesta de nuevo modelo para este mismo mes, pero habría de superar la confrontación entre los territorios, conformándose, tú lo señalabas, frentes de presión sin distinción de color político. Así han llegado los presidentes socialistas al encuentro con Adriana Lastra y las ministras de Hacienda y de Política Territorial. Una cita llamada de coordinación, eso es oficial, ante el deseo de que sus autonomías tengan una voz única, pero los propios varones admiten las dificultades ante las particularidades de cada región. Entre los más alejados, Emiliano García Page y Chimo Puig.
Lo que se juega en la financiación territorial no son los caprichos de ningún presidente, son los servicios sociales, de manera que aquí demagogia la justa.
Este debate no se puede encarar desde el frentismo, ningún frentismo. Lo que hay que garantizar es la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
Y es que en este sudoku intervienen distintos criterios para el reparto financiero, como el de la población en el nivel de envejecimiento o el coste de servicios. Esta reunión en Ferraz es previa a la cumbre convocada por el popular Alberto Núñez Feijóo para dentro de 2 semanas, con la asistencia de líderes regionales de distintos partidos.
Pues en este mes de noviembre, además de la reforma laboral y las pensiones, el gobierno tiene que abrir también el melón de la financiación autonómica y hacer una propuesta de reforma. El sistema está caducado desde 2014 y antes de esa reforma, como es habitual, bueno, pues cada uno barre para casa. Son casos, desgraciadamente, más habituales de lo que pensamos. En los últimos días ha habido atropellos en el entorno de colegios en Lugo, en La Coruña, también en Huelva. Y ayer, como sabes, también en Madrid, con el triste fallecimiento de una pequeña, una chiquitina de 6 años. Casos como este se repiten cada semana en colegios de toda España. Y precisamente, después del caso de ayer, se ha reabierto el debate sobre si los entornos escolares deben estar cortados al tráfico a determinadas horas. Elena, madre de 4 hijos, vive situaciones de este tipo a diario.
Aunque el colegio organiza las salidas fenomenal, de manera escalonada desde el COVID, es un auténtico caos, porque son aceras estrechísimas, es una zona de casas bajas imposible de aparcar y todos los días es una auténtica gincana. Con coches en doble fila, montados en las aceras, la policía a veces da una vuelta por el colegio y, bueno, en varias ocasiones hemos tenido que parar a algún niño pues, a punto de que le atropellaran. Y, bueno, pues cada día pues, cuando llego a casa doy gracias por haber llegado todos sanos y salvos.
Bueno, nos habla esta mamá, esta madre de Gincana, utiliza además esa palabra, ¿no? Yo creo que todos los que somos padres, pues sabemos lo que pasa a la entrada y la salida de los colegios, pues ese jaleo que se monta con una multitud de niños esperando a la puerta, otros cruzando por los pasos de cebra, coches en segunda y hasta en tercera fila. En fin, que muchas veces se forma demasiado jaleo y puede ser peligroso. Ahora mismo la policía sigue investigando el fatal error de una madre que estaba al volante ayer y que podría haber confundido los pedales o la palanca del coche automático. Un atropello a las puertas de un colegio en el barrio madrileño de Mirasierra que se cobraba la vida de una niña de 6 años. Además, otras 2 menores de 6 y 12 años resultaron atropelladas. Sabemos que están estables dentro de la gravedad, pero fuera de peligro. A las puertas ahora mismo de ese colegio Monte Alto, en el norte de la ciudad de Madrid, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Se llamaba María, tenía tan solo 6 años y era la menor de 7 hermanos. El colegio Monte Alto, en el distrito Fuencarral El Pardo, en el norte de Madrid, llora y reza a la pequeña María que perdía la vida este jueves en la misma puerta de su colegio en un desgraciado accidente. Paloma está desolada, es madre de otra familia aquí en el colegio y ha venido al colegio a rezar.
Una tragedia, la verdad, y venimos todos a rezar, que es lo único que podemos hacer, por la familia que ha perdido la niña y por las otras madres y todas las familias involucradas.
El velatorio de María tendrá lugar esta tarde y habrá concentración también por la tarde en Cibeles, sede del Ayuntamiento de Revuelta Escolar, un movimiento que pide entornos escolares más seguros.
Y 5 días después de ser encontrada desnuda e inconsciente, continúa en la UCI la joven de 16 años que fue salvajemente agredida sexualmente en Igualada, en Barcelona. Los Mossos siguen buscando al agresor o agresores porque podría tratarse de una violación grupal. Y hoy hemos conocido además otras 2 agresiones sexuales. La primera ha ocurrido esta misma madrugada en Lleida. La víctima es una mujer de 40 años que afortunadamente ha podido escapar y ha acudido a una comisaría a denunciarlo. Gracias a la descripción además que pudo dar, su presunto violador ha sido detenido. La segunda se produjo también la madrugada de Halloween en Madrid, pero ha sido ahora cuando la Policía Nacional ha detenido a los presuntos agresores. Se trata de 4 integrantes de la banda Bloods, uno de ellos menor de edad, que presuntamente agredieron sexualmente a una chica de 16 años y la amenazaron además con un cuchillo. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en nuestro país se producen 3 violaciones cada día. Las denuncias por este tipo de agresiones han subido un 30%. ¿Y cuáles son las razones, cuáles son los motivos de este incremento? ¿Hay un efecto imitación o es que las mujeres cada vez denuncian más? En declaraciones a COPE, María José Varela, abogada especializada en violencia contra las mujeres, apunta a razones sociológicas.
Yo no creo que sea un efecto imitación. Es, en todo caso, una situación de degradación de los valores morales de la sociedad en la que vivimos.
¿Y cuál podría ser la solución? Porque estamos hablando de una cifra, fíjate, la destacábamos antes, 3 violaciones cada día en nuestro país. La madre de la víctima de Igualada ha pedido penas más duras para frenar este tipo de agresiones. Sin embargo, la abogada María José Varela considera que el Código Penal ya ha endurecido las condenas. Sí cree que hay otras cosas que mejorar.
Lo que tenemos que cambiar son otras cosas. Desde luego tenemos que cambiar todo lo que es el procedimiento judicial para que las víctimas no se sientan revictimizadas en ese proceso, porque para ellas es un proceso duro en el que tienen que volver a vivir, volver a explicar pues, situaciones enormemente traumáticas. Tenemos que mejorar eso y tenemos que mejorar desde luego la prevención.
Una prevención que además nos dice comienza por la educación. Desde hace ya unas semanas, concretamente más o menos desde mediados de octubre, las plataformas de compras online pues están notando un incremento de las ventas de cierto tipo de productos. Primero fueron los camping gas. luego vinieron las linternas y ahora son las baterías portátiles. ¿Qué hay detrás de este aumento de ventas que está agotando además las estanterías de muchos negocios y las reservas de las grandes plataformas? Pues se deben a los anuncios de un posible apagón del que nos alertaba hace poco el gobierno austriaco. En la tarde de COPE van a analizar hoy, esta tarde, este fenómeno. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, tiene hasta un nombre en psicología, se llama compra por pánico. Da igual que las autoridades españolas hayan insistido en que el suministro energético está garantizado. Las imágenes, por ejemplo, de los británicos peleándose por repostar gasolina, pues no ayudan. Y este anuncio de un apagón que duraría varios días, que ha hecho que el gobierno de Austria pues también incite a sus ciudadanos a hacer acopio, ¿no?, de alimentos y otros productos, tampoco. ¿Hay una escasez real? ¿O puede llegar a verla? Bueno, en la tarde hemos comprobado en varias ferreterías que tienen lista de espera para comprar cocinas portátiles de gas butano. Esto es así. Así que vamos a analizar este asunto en nuestro espacio dedicado a la economía de bolsillo con la ayuda de nuestro economista y escritor Fernando Trías Deves. Lo haremos esta tarde en el programa.
Pero Pilar, la lista de espera aquí en nuestro país,
sí,
en ferreterías
España,
de nuestro país.
Sí, sí, en ferreterías a las que hemos llamado tienen lista de espera porque ya no tienen existencias de cocinas de estas tipo camping gas.
Vamos. O sea que el fenómeno de Austria se está trasladando a nuestro país.
Y da igual que se diga que no pasa nada. Vamos alimentando ese fenómeno y nosotros, al hacer nosotros acopio, pues estamos provocando también la propia escasez de determinados productos.
Bueno, acuérdate en lo que pasó también, ¿no? Al principio de la pandemia,
por ejemplo, papel higiénico,
luego vino la harina,
parecida,
que a la gente le dio por hacer pan y nos quedamos también sin harina. Bueno, que no cunda el pánico, porque a veces comprar más de lo que necesitamos es lo que puede causar problemas en el comercio.